La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos.
Prepara tu corazón para recibir la palabra de Dios.
Padre, muchas gracias una vez más porque tenemos este privilegio de escudriñar en tu palabra, en el mensaje que tú tienes para nosotros, y creemos, Señor, de que siempre quieres hablar a nuestras vidas. Creemos de que tu palabra es útil en nuestro tiempo. Y quiero pedirte, Señor, que tú nos ayudes a todos para que tu Espíritu Santo siga haciendo la obra en nosotros todos los días para poder aplicar la palabra a nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Espero que estemos con esa actitud dispuesta de poder aprender acerca de la palabra del Señor, porque eso va a marcar una diferencia en relación al mensaje que usted reciba siempre, donde quiera que lo reciba y de parte de quien lo reciba. Estamos hablando acerca de la libertad y yo creo que hemos aprendido mucho acerca de este tema, y de hecho hay mucho más que aprender. Hemos aprendido sin duda alguna de que el pecado en realidad nos esclaviza y Dios nos ha liberado de ese pecado. Pero nosotros tenemos esa naturaleza pecaminosa y constantemente vamos a tener esa lucha. Por eso es de que tenemos los recursos necesarios también para poder enfrentar cada una de esas tentaciones, de esas luchas, de todo lo que pueda atarnos, de todo lo que pueda esclavizarnos y no permitirnos vivir esa vida plena que Dios ha prometido en su palabra. Que es uno de los propósitos por los cuales también vino Jesús, ¿verdad? Vino a darnos vida y vida en abundancia. Hemos aprendido acerca de esa libertad que nos da el Señor del pensamiento, esa libertad que nos da el Señor de esa religiosidad. Siempre ha existido gente, sectas, filosofías que tratan de engañarnos, que tratan de desviarnos de esta verdad y nos esclaviza también. Y Dios nos libera de todo eso. Y espera que nos mantengamos firmes en esa libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Aprendíamos la semana pasada. Y por supuesto, no podemos confundir la libertad con el libertinaje, que es algo que veíamos que Pablo advertía a los Gálatas allá en el capítulo 5, versículo 13. Pero la libertad, como les decía, es más amplia. Hay mucho más que conocer acerca de la libertad y de la manera en cómo Dios nos ha hecho libres de muchas cosas. Y nosotros inconscientemente quizá seguimos esclavizados. ¿Sabe? Hoy quiero compartirles algo que tiene que ver con la libertad. Hay una evidencia cuando nosotros declaramos que somos libres. Esa libertad que Dios nos ha dado es una libertad que transforma. Nosotros debemos de demostrar con nuestra vida, en realidad, que somos diferentes y que constantemente estamos marcando una diferencia, porque ahí vamos a dar evidencia de que entonces somos libres. Nadie puede decir es libre, pero sigue con ciertas prácticas del pasado. Y hoy vamos a ver, a la luz de la palabra, en realidad, bueno, ¿cómo es que nos transforma esa libertad? ¿Qué necesito saber, entender para en realidad vivir esa libertad que tenemos en Cristo? Primero, tal vez usted se preguntará, bueno, y entonces, ¿cómo encuentro esa libertad? ¿Sabe cómo la encuentra? Buscando en la palabra. Dice Juan 8:32, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Es uno de los pasajes que vamos a estar viendo hoy, pero nos muestra la clave de dónde encontramos también esa libertad. Y entonces, si ahí me dice el pasaje que cuando conozco la verdad, esa verdad me hace libre, entonces viene la otra pregunta: ¿dónde está la verdad? ¿qué es la verdad? ¿Sabe? Ahí se los dejo de una vez. Jesús mismo en Juan 14, 6 declaró: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Jesús mismo dijo de él: yo soy la verdad. La verdad es una persona, es Jesús, y él mismo lo está diciendo en las Escrituras. Cuando él llega para ser juzgado por los líderes, ustedes saben que llega ante Pilato y Pilato le dice: ¿es cierto que tú eres rey? Y por supuesto él dice: tú lo has dicho. Pero he venido con un propósito, dice Jesús allá en Juan capítulo 18. He venido con un propósito. He venido a dar testimonio de la verdad. Esa frase encierra en realidad estas tres cosas. Esta frase está diciendo que sí, él viene a dar testimonio de la verdad, que él mismo es la verdad, que su mensaje es la verdad, que las palabras que él va a decir son la verdad, y por supuesto ese mensaje implica la obra redentora que él realizó. Y hablamos acerca del evangelio. El evangelio también es la verdad. Ahí encontramos entonces esa esencia de la verdad a través de la palabra. Y conociendo eso me va a dar libertad. Cuando vemos la carta a los Gálatas, nos damos cuenta de que Pablo está preocupado por estos hermanos, porque ellos ya habían creído el evangelio y habían algunos que se habían metido entre los hermanos y estaban enseñando diferentes prácticas. Estaban haciendo tratar de que ellos volvieran a cumplir la ley, que volvieran a todos los rituales en el antiguo pacto, y que eso entonces era un complemento a la fe que ellos tenían. Pero Pablo dice: no, eso no puede estar pasando. Y ahí en el capítulo 2, Pablo, hablando acerca de estos falsos maestros, en el versículo 5, Pablo dice: ni por un momento cedimos a estos falsos profetas para no someternos, a fin de que la verdad del evangelio permanezca en vosotros. Y por eso el mensaje de Pablo iba dirigido a que manténganse firmes en esa libertad con que Cristo los ha hecho libres. Y condena también a esos falsos maestros, porque están enseñando a que debían de volver a esas prácticas religiosas, la circuncisión y otras cosas. Pablo decía: esto ya no es necesario, ustedes son libres. Pero cuidado, la libertad no implica de que ustedes le den rienda suelta a sus deseos de la carne. Por eso yo quiero que vayamos al Evangelio de Juan en el capítulo 8 precisamente, y vamos a leer los versículos del 31 al 37, de donde encontramos esta, de donde encontramos esa clave acerca de la palabra de Dios, de la verdad de la que se habla ahí, donde encontramos esa libertad. El contexto está diciendo de que Jesús pues está por las calles, está anunciando el reino, sigue enseñando a todos los que quieran escuchar. Y ustedes saben muy bien de que los judíos, los fariseos, escribas, maestros de la ley, estaban también en ese grupo escuchando a Jesús. Por supuesto, tenían siempre un propósito debajo de la manga, ¿verdad? Querían hacer tropezar a Jesús. Pero acá Jesús está diciendo que él es la luz del mundo. Les está enseñando acerca de ese camino correcto, de cómo ellos pueden llegar al reino de Dios, acercarse a Dios. Y de pronto menciona en realidad que Dios es su Padre, de manera indirecta quizá, y algunos no logran entender lo que Jesús está diciendo, pero hay otros que sí entienden, sí reciben ese mensaje. Y saben, dice la palabra que algunos le creyeron a Jesús. Y cuando le creyeron, estaban ahí con él. Y Jesús sabía que habían creído. Entonces comienza el versículo 31. Y vamos a leer. Y dice: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él. Y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Y aparece la frase: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el Hijo os libera, serán ustedes verdaderamente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. Sin embargo, ustedes procuran matarme porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Aquellos que realmente habían tenido una o tienen una conversión genuina al Evangelio, hermanos, van a demostrar esa hambre por la palabra de Dios, por las enseñanzas de Dios, y van a demostrar que son verdaderos discípulos, porque van a querer alimentarse de esa palabra, de esa enseñanza. Y como les decía, aquí esto va a hacer referencia nuevamente a estas tres cosas que les he dejado acá, a esto que va a liberar, a esto que es la verdad: Jesús, la palabra y el Evangelio. La clave está en el versículo 32, donde dice: van a conocer la verdad, y la verdad les va a dar libertad. Es indispensable, no puede quedar fuera el conocimiento de esa verdad. Esa es la clave. Y esa palabra conocer se puede traducir también como aprender, entender, darse cuenta. El énfasis en esa palabra está en la comprensión de la verdad. Analizar de manera cuidadosa esas enseñanzas de Jesús que hablan acerca de Él, que hablan acerca de la palabra y que hablan acerca del mensaje de Dios, el Evangelio. Cuando entendemos eso, hermanos, el resultado será libertad. Van a conocer la verdad, van a comprender esa verdad, y esa verdad les va a dar libertad. La pregunta entonces que yo quiero hacerles es: entonces, ¿por qué no somos libres? ¿O por qué nos cuesta encontrar esa libertad que Dios nos deja en la palabra? ¿Y sabe por qué no encontramos a veces esa libertad completa, integral? Porque muchas veces reaccionamos como reaccionan, como están reaccionando estos judíos en el pasaje. Cuando Jesús les dice, ahora se está dirigiendo a Él, a ellos que están, que han creído, y ahora les dice a ellos: van a conocer la verdad y la verdad los hará libres. ¿Y cuál es su reacción? Versículo 33, ellos dicen: nosotros somos descendientes de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie, ¿cómo puedes decir que seremos liberados? Número uno, muchas veces buscamos la libertad fuera de esta verdad. Creemos que hay otra verdad. Y es precisamente la reacción, la respuesta de estos judíos que están diciendo y están enfocándose, están poniendo su confianza en Abraham. Y dicen, nosotros somos descendientes de Abraham. Y creen que por ser descendientes de Abraham, eso les garantiza quizá la libertad y por supuesto la vida eterna. Creen que ellos son los elegidos y que todos los demás son los que están esclavizados. De hecho, ellos dicen, nunca hemos sido esclavos de nadie. Número dos, a veces no queremos reconocer de que en realidad somos esclavos de algo. Ellos están diciendo, como judíos, que no han sido esclavos de nadie. Ellos conocen su historia. Ustedes también la conocen. ¿Cuánto tiempo pasaron de esclavos en Egipto? Y luego de Egipto, Babilonia, Asiria. Y actualmente, en ese momento, ellos estaban siendo oprimidos por el gobierno romano. Pero ellos dicen, no somos esclavos de nadie. Ellos tenían una lucha constante por ser libres de esa esclavitud, de esa opresión romana. De hecho, había otro grupo más agresivo que trataba de liberar al pueblo de Israel. Los guerrilleros de ese tiempo. Ya existían esos movimientos. El punto es de que Jesús en realidad también les va a decir que ellos muy bien pueden ser descendientes de Abraham, pero ellos no están viviendo una vida como Abraham la viviría. Lo que está diciendo Jesús es de que sus acciones no demuestran las acciones de Abraham. Si ellos decían que eran hijos de Abraham. Por eso Jesús les va a decir, ¿cómo es posible de que ustedes puedan crear esa división, esa dualidad, tener esa doble vida y por un lado hacer ciertas cosas, pero enseñar otras? Y por eso la advertencia contra los falsos maestros, estos fariseos, en Mateo 23, donde Jesús dice, hagan lo que ellos enseñan, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque habían dividido eso. ¿Sabe? Ellos creían tener libertad. Y este es uno de los peligros que a nosotros nos puede pasar. Creer en una falsa libertad. Creer que somos libres, pero en realidad estamos esclavizados a algo. Y Jesús nos está diciendo, yo quiero liberarlos de eso. ¿Cómo? Quiero que entiendan la verdad. Quiero que comprendan esa verdad. Yo soy la verdad. Cuando Jesús ora en Juan 17 específicamente, le pide al Padre, Padre, pidiendo por los discípulos y nosotros también, le dice, santifícalos en tu verdad. Y luego agrega, tu palabra es la verdad. Ahí está la clave. Pero ellos creían que podían tener esa libertad, pero estaban siendo engañados. Y es ese peligro de esa falsa libertad que no me permite en realidad ver que soy un esclavo. Soy un esclavo del pecado, por supuesto. Los judíos eran esclavos de un montón de reglas que ellos tenían y que querían imponérselas al pueblo, y ni ellos mismos podían con eso. Pero estaban siendo esclavos de eso. Y Jesús sabía muy bien eso. Pero ellos no lo reconocían. Ellos se consideraban personas libres. Pero su manera de pensar y sus acciones demostraban lo contrario. Imagínese, ¿será que Abraham quería matar a la gente? De hecho, Abraham intercedió por los de Sodoma. Pero ellos aquí querían matar a Jesús. Y lo que Jesús les dice es: eso es imposible. Ustedes son esclavos y ustedes necesitan ser libres. Dice el versículo 34: ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Jesús está afirmando que lo que ellos están haciendo es pecado, y que están en esclavitud, y que solo alguien puede realmente darles la libertad que necesitan, cuando ellos conocen la verdad, cuando ellos llegan al conocimiento de Jesús, cuando ellos entienden la palabra, cuando ellos entienden el evangelio. Y es lo mismo para nosotros hoy. Cuando entendemos eso, que implica mucho más, por supuesto, nosotros vamos a experimentar esa verdadera libertad. Y Jesús agrega aquí nuevamente en el versículo 36, cuando dice la frase: y seréis verdaderamente libres si el Hijo los libertare. Haciendo referencia a Él mismo, a Jesús. Él es el único que puede liberarlos. Pero no lo veían así. ¿A cuántos de ustedes les gusta el básquetbol? Levanten la mano. 5. Yo creí que iba a haber como un 96%. Pero bueno, en mis tiempos, cuando veía el básquetbol, jugaba básquetbol, yo tenía ciertos héroes también, ¿verdad? Y uno de ellos era el más famoso, Michael Jordan, en ese tiempo. Pero habían muchos jugadores más, y quiero hablarles acerca de uno en este momento. Ay, antes quiero recordar esta frase. Es el concepto de libertad según el diccionario. Libertad es la facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. En eso hablábamos, que Dios nos da esa misma libertad para que podamos decidir. Ni siquiera nos obliga o pone en nosotros un molde donde pues tenemos que tomar decisiones sabias. No, nos da la libertad para que nosotros decidamos bien, decidamos responsablemente. Pues quiero comentarles acerca de un jugador famosísimo. Este es Leonard Kevin Bias, conocido como Lin Bias. Este hombre se esforzó mucho durante la universidad porque necesitaba un promedio alto para ser parte del equipo de la universidad. Y luego el sueño de él era poder saltar a la NBA, donde estaban los famosos. Y este hombre, resulta de que después de toda su trayectoria en el deporte, lo descubren, y sucede de que el 17 de junio específicamente del año 86, él es seleccionado por el equipo Celtics de Boston, uno de los mejores equipos también en esa temporada. Y de hecho, se decía que este hombre era el que iba a dejar a un lado, el que iba a desplazar a Michael Jordan. Era muy bueno, era buenísimo. Este hombre tomó decisiones en su vida. Y el 18 de junio del mismo año, él viajó directamente a Washington para hacer oficial el contrato con los Celtics de Boston. Y además, un contrato millonario con una tienda de deportes, Reebok, por $1,600,000 de patrocinio. Algunos están pensando dedicarse al básquetbol, ¿verdad? El punto es de que ese mismo día él dijo, muy bien, he logrado mi sueño. Voy a hacer muchas cosas más. Y toma una decisión. Esa misma noche decide celebrar a lo grande. Darles rienda suelta a sus deseos. Y va con unos amigos y se emborrachan y se drogan. Y el 19 de junio, a las 8:55 de la mañana, Leonard Kevin Bias es declarado muerto por una sobredosis de heroína. ¡Qué desperdicio de talento! Él pensó que él podía hacer lo que quiera. Él pensó que tenía libertad y que esa libertad le permitía hacer muchas cosas. Pero la libertad sí nos permite tomar decisiones, pero decisiones responsables. Cuando nosotros no tomamos esas decisiones sabias, vamos a tener consecuencias. Cuando desconocemos la verdad, esa verdad nos va a traer consecuencias, pero el desconocer la verdad también nos va a traer consecuencias trágicas. En este caso, terminó con la vida de este gran hombre, uno de los mejores en el básquetbol. Pero ¿sabe? ¿Será que nos puede llegar a pasar lo mismo a nosotros? Creyendo que somos libres y entonces podemos tomar decisiones y no importa las consecuencias. No me importa lo que pueda pasar. ¿Sabe? Hay un concepto más. O mejor dicho, hay algo que debemos de agregar a ese concepto para nosotros que conocemos la verdad. Y es este. La libertad, entonces, agregando, facultad y derecho de las personas para dirigir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Y agrego esto, la libertad está sujeta a vivir una vida responsable delante de Dios, a hacer lo que a Él le agrada. Entonces, cuando yo conozco la verdad, yo voy a vivir en libertad, pero esa libertad me lleva a tomar decisiones que van a permitir que con mi vida yo pueda agradar a Dios. No agradarme a mí mismo, no agradar a mi carne, no agradar a mis deseos. Esa es la libertad. Pero eso sucede cuando yo comprendo, cuando yo entiendo esa verdad. ¿Sabe? Yo no sé cuántos de nosotros quizá no vivimos esa clase de libertad. Y las decisiones nos han traído consecuencias que también nos han esclavizado y nos tienen atados. Y hoy nos arrepentimos de lo que pasó allá, pero ya no es posible. Y no es que Dios sea malo, son consecuencias de esas decisiones malas que nosotros hemos tomado. ¿Cuáles pueden haber sido esas consecuencias? No sé. Usted sabe. ¿Cuáles fueron esas malas decisiones? Usted sabe. Pero lo bueno es que Dios quiere liberarnos de eso. Y quiero leerles una frase que encontré en un comentarista que dice: yo tengo libertad al estar unido a Cristo. Y dicha libertad no es una regla, sino un principio de vida basado en que debo agradar al Señor Jesucristo. Es decir, que mi conducta debe agradarle a Él. No tiene necesariamente que agradarle a una persona o a una organización, sino solo al Señor. ¿Cuántos de nosotros somos esclavos del qué dirán? Y tomamos decisiones porque, ¡ay, qué van a decir estos! ¡Ay, qué van a decir! ¡Ay, qué van a decir! ¡Ay! Y nos interesa a veces saber qué van a decir ciertas personas. Y dejamos a un lado lo que Dios pueda decir de esa decisión. Inconscientemente lo hacemos. Y por eso a veces no tomamos decisiones. Porque, ¡ay, es que me va a ir mal! No estamos dispuestos a pagar ese precio. Las decisiones las tenemos que tomar en base a esa libertad que Dios nos ha dado, pero recordando siempre que debemos de agradarle a Él. Y eso tal vez va a implicar que vamos a quedar mal con otros. Pero hay que tomar. Un cambio de vida va a demostrar que realmente somos libres. ¿Pero qué es lo que nos esclaviza? Envidias, murmuraciones, celos, ira. ¿Qué es? Hay muchas cosas. Pero todo viene porque no entendemos a veces esa verdad que está en su palabra. Nos sometemos a la voluntad de Dios cuando aceptamos esa verdad y sabemos que esa voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y que a veces no me va a gustar, pero Dios tiene algo mejor para mí siempre, que yo a veces ni logro entender, pero yo debo de demostrar realmente con mi vida que si soy libre, también soy diferente. ¿Por qué? Porque cuando yo conozco la verdad, esa verdad me trae libertad y esa libertad me trae una transformación de vida. Yo no puedo seguir siendo la misma persona si entiendo la verdad y si digo que soy libre. Un cambio de vida implica, por supuesto, un cambio de carácter, un cambio de conducta. De manera en cómo nosotros pensamos, vemos, hablamos. ¿Qué es lo que dice Pablo en 2 Corintios 5, 17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y dice, las cosas viejas pasaron. Hay evidencia de que yo soy libre cuando mi vida es transformada, porque voy a ser, debo ser una nueva criatura, una nueva creación, pensamientos diferentes, acciones diferentes, capacidad para elegir responsablemente de tal manera que agrade a Dios. Y no es todo, no hay regreso. Y es lo que Pablo dice en Efesios a partir del capítulo 4. Miren, ahora que conocen todo esto, su vida tiene que cambiar. Ahora el que robaba, ya no robe, trabaje. El que mentía, ya no mienta, diga la verdad. El que se enoja, no peque. Y un cambio, es un cambio total, radical. Y dice, no regresen a su vida pasada. Vístanse nuevamente de Cristo. Olvídense de ese ropaje anterior. Esa libertad va a transformar también las cosas alrededor de nosotros. Hechos capítulo 19. No vamos a leer el pasaje, quiero mencionarles lo que ahí se describe. Y es una situación donde Pablo nuevamente está compartiendo el evangelio, hablando acerca de Jesús, hablando acerca de la cruz, de la resurrección. Y de pronto usted recordará este pasaje allá en Hechos 19, donde hubieron algunos que cuando vieron las cosas que estaban sucediendo, la gente sanaba, demonios habían liberados y había manifestación de demonios también. Resulta que en el versículo 17 aparecen unos que practicaban la brujería. Tenían esas prácticas malvadas. ¿Y qué es lo que sucede cuando ven todo eso? Cuando logran entender todo eso, sucede algo. Son transformados. ¿Y qué pasa con los libros? Dice que ellos queman los libros. Si queman los libros, ¿usted cree que van a, porque van a comprar otros? No. Ya no van a invertir su dinero en eso. Y entonces se logra una transformación que trae en realidad un progreso, un desarrollo. La economía mejora. Aquel que invertía para sus libros de magia, ahora ya no lo invierte para eso. Lo puede invertir en otra cosa. Y más adelante, aquellos que compraban esos templecillos de plata, nuevamente ya no los van a comprar. Y por eso Demetrio organiza ahí un movimiento para que saquen a Pablo, porque está enseñando la verdad. Y la gente está creyendo. Y cuando la gente está creyendo, la gente está cambiando, está siendo transformada. Y su economía está mejorando. Cuando alguien que está esclavo a los vicios, alcohol, drogas, juegos de azar, y llega al conocimiento de la verdad, su condición anterior era precaria quizá por el dinero que invertía en esas cosas. Pero una vez que llega ese conocimiento, su plata la va a invertir en algo más. ¿Y quiénes salen ganando? La familia. Ahora ya no había dinero para comprar las cervezas, ahora ese dinero sirve para comprar leche para los patojos. Hay una transformación, hay un cambio, hay una mejora. Dios quiere que tengamos ese tipo de libertad, porque quiere que disfrutemos una vida plena. En el tiempo de la Reforma, año 1517, Martín Lutero, un hombre, un monje que estaba entregado a Dios, vivía en esclavitud por la manera de pensar y el entorno. Y él creía que en realidad lo que hacía no era digno. Y hasta se laceraba él mismo porque él quería ser digno delante de Dios. Pero descubrió un día la verdad, que para obtener la salvación únicamente se necesitaba fe. El justo por la fe vivirá. Y creyó eso. Y en el ambiente, en ese tiempo, había gente que estaba esclavizada por esa falsa enseñanza, que no estaba basada en esa verdad de Jesucristo, el Evangelio y la palabra de Dios. Y enseñaba otro tipo de cosas. Y habían unas llamadas indulgencias, que era un documento firmado por la máxima autoridad de la iglesia en ese tiempo, que determinaba que en algún momento alguien podía salir de un tormento después de la muerte. ¿Y sabe qué hacía la gente? De hecho, le digo, no era gratis. La gente compraba eso porque quería salvar a su abuelo, a su tío, a un hijo que había muerto del tormento del infierno. Pero eso era falso. Y la economía en ese tiempo estaba mal, pero la gente se endeudaba por comprar esas indulgencias. Y cuando Martín Lutero promovió que todo eso era falso, nuevamente algunos empezaron a creer. Y eso quedó a un lado. Y la gente tenía dinero para muchas cosas más. Y no solo es en la economía. Cuando yo entiendo la verdad, Dios me libera de ciertos temores que yo pueda tener. Dios me va a liberar de todo lo que me está afectando en mis relaciones y que no me permiten crecer. Dios me dice en su palabra que yo debo de perdonar y perdono. Y me cae bien. Y me siento libre. Porque agrado a Dios con esas acciones. Uno de los grandes temores que la gente tiene todavía hoy es el temor a la muerte. Es algo real. Y yo estoy seguro que aquí nadie se quiere morir, ¿verdad? Es cierto, es la realidad de la vida. Vamos a morir, pero quisiéramos que no. Quiero terminar contándoles esto. Había una tribu al oriente de Asia, que unos misioneros descubrieron y que uno de los grandes temores que ellos tenían era el temor a la muerte. Y por eso practicaban muchas cosas, porque no conocían la verdad. Y luego un grupo de misioneros llegó a proyectarles la famosa película de Jesús, traducida a su idioma. Primero, ellos no habían escuchado nunca el nombre de Jesús. Y segundo, nunca habían visto una película. No habían visto un proyector. No tenían acceso a esa tecnología. 1979. Y los misioneros arman todo y empiezan a correr la película. Cuando Jesús sale sanando a los enfermos, liberando a los endemoniados, recibiendo a los niños, la tribu está contenta. Están alegres, les gusta lo que están viendo. Pero de pronto viene la escena cuando Jesús es arrestado. Y los romanos empiezan a golpear a Jesús. Y la tribu dice que se indignó, estaba enojada. Y empezó a gritarle a la pantalla así, ¡ah! Dice que el que estaba a cargo del proyector detuvo la película y les explicó: miren, por favor, tranquilos, todavía falta algo más. No se desesperen. Logra que se calme, todos se sientan y otra vez empieza la película. Y viene la escena de la resurrección y empiezan a maltratar a Jesús en extremo. Y la tribu está conteniendo sus emociones. Y cada martillazo que le dan a Jesús por los clavos en las manos, ellos están gritando, llorando, y no soportan ver eso. No soportan tanta crueldad hacia ese hombre. Y ellos están llorando. Y hay necesidad de parar la película nuevamente. Y le dice el misionero: miren ustedes, tranquilos, falta algo. Todavía hay algo, espérense. Y efectivamente, Jesús murió y todos estaban desconsolados. Pero llega la escena de la resurrección. Y van las dos mujeres, usted conoce el relato, van las dos mujeres al sepulcro Y aparece el ángel diciéndoles, ¿por qué buscan a los muertos, entre los muertos al que está vivo? Jesús no está aquí, ha resucitado. Y ellos se alegran. Su rostro cambia. Y aparece la escena donde Jesús llega con sus discípulos y dice, paz a vosotros. Y en ese momento se arma un caos ahí. Todos empiezan a gritar, a celebrar, a saltar. Están alegres porque alguien ha vencido a la muerte y es Jesús. Y ellos no paran de gritar de gozo. Y el misionero dice, ahí ya no los detuve. Porque ellos descubrieron una de las grandes verdades del mundo. Jesús ha resucitado. Jesús, en ese momento, cuando ellos entendieron eso, ellos fueron libres de ese temor a la muerte. Porque creyeron, porque aceptaron. ¿Y sabe cuál es el problema quizá con nosotros? Es que cuando escuchamos palabra, a veces decimos, esa ya la sabía. Eso no me gustó. Y como que no queremos recibir esa palabra. No queremos aceptar esa palabra. Pero esa palabra nos va a liberar. Necesitamos conocer, comprender esa verdad. Esa verdad que está en Jesús. En su palabra, la Biblia, en el Evangelio. Y tendremos esa libertad, una libertad que se va a manifestar a través de nuestra vida, de un cambio de vida. Y ese es el reto hoy. Vivamos esa libertad, hermanos, porque nosotros conocemos esa verdad y necesitamos seguir entendiendo esa verdad. No podemos dejarla a un lado. Yo quiero pedirle que cierre sus ojos en esta hora. Y quiero aprovechar para saber si hay alguien en este momento acá que tal vez no ha experimentado esa libertad, que sigue esclavizado a un pasado, a una religiosidad, a una manera de pensar o a ciertas prácticas que no son agradables delante de Dios y que lo están esclavizando. Yo quiero decirle que Dios quiere liberarlo hoy. Usted está cansado de un estilo de vida que no es productivo, que no genera, que no logra cambios. Conociendo la verdad, puede entender y puede quedar libre de todo eso. Y yo quiero preguntar, ¿hay alguien que quizá quiera conocer en esta hora por primera vez esa verdad? Lo que tiene que hacer es reconocer. Primero reconocer que sí es esclavo. Que sí es esclavo del pecado. Y segundo, saber de que hay alguien que puede liberarlo de eso. Y que es Jesucristo, nuestro Señor. ¿Habrá alguien en esta mañana que diga, yo quiero? Yo quiero entrar a esa libertad y quiero empezar una vida diferente. Solo levante su mano. Después queremos explicarle cómo es. ¿Habrá alguien en esta mañana? ¿No? ¿Todos conocemos la verdad? Quiero hacerle una pregunta a usted que conoce la verdad. Quiero pedirle que pueda reflexionar muy profundo en su vida y que identifique si hay algo que lo está dominando. Puede ser algo insignificante quizá, pero si lo está dominando, usted es esclavo de eso. Dios puede liberarlo también. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Porque tu palabra es la que nos permite darnos cuenta de una realidad que tú esperas para nosotros. Tú quieres que vivamos una vida libre, libre de muchas cosas que no nos permiten, Señor, estar bien como iglesia, estar bien como familia, estar bien como en nuestra vida personal. Y queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes. Primero, que tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, nos muestre qué es lo que nos está esclavizando. Y que nosotros podamos decidir dejar a un lado todo eso. Muchas gracias, porque tenemos ese acceso directo a ti. Y saber de que tú estás dispuesto siempre a perdonarnos, pero también a liberarnos de cualquier cosa que nos esté atando. Señor, muchas gracias por esa libertad que tenemos en ti. En el nombre de Cristo Jesús, hoy oramos. Amén.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido. Los domingos a las 7:30 y 10:40 de la mañana y por la noche a las 7.
Además, Sociedad Femenil, los miércoles a las 3 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3. Jóvenes, sábados a las 5 y media.
Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. ¡Te esperamos!